El pasado miércoles, el desahucio de un matrimonio en Ponferrada acaparó titulares y tertulias. Y aunque los desahucios están a la orden del día, hoy nos hacemos eco de este caso en particular porque ejemplifica el drama que siguen viviendo muchas familias, aunque no se hable de ello con asiduidad. Elena Prado forma parte del despacho de abogados que lleva el caso de este matrimonio ponferradino. Buenos días, Elena.
Muy buenos días.
El desahucio se hizo efectivo, aunque tratasteis por todos los medios de evitarlo.
Nosotros hemos estado presentando varios recursos de nulidad de actuaciones, entendiendo que no se ha valorado la cláusula de vencimiento anticipado por la que instó el procedimiento la entidad bancaria, que han sido desestimados todos. Presentamos también un recurso de solicitando el sobreseimiento sin más trámites, a tenor de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo el 11 de septiembre del 2019, entendiendo que era de aplicación directa a una ejecución que es del año de 2012, sin resultados tampoco.
Vuestra intención es llevar el caso al Tribunal Constitucional, al de Justicia de la Unión Europea o al Europeo de Derechos Humanos.
Correcto. El recurso ante el Constitucional ya está presentado. El pasado jueves se nos dio traslado para acreditar la representación del procurador de Madrid y aportarle el auto que recurrimos, que es el auto del pasado 8 de abril.
¿Sois optimistas?
La verdad, frente al Tribunal Constitucional, moderadamente no. No, porque es muy difícil que el Tribunal Constitucional admita a trámite, pero la esperanza es que una vez, si no estima trámite el recurso, entonces tenemos la vía abierta para ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Asimismo, en paralelo, estamos formulando una queja ante el Defensor del Pueblo de la Unión Europea sobre esta cuestión.
Háblame del caso en particular de Antonia y José. ¿Ellos cuánto tiempo llevaban sin pagar la hipoteca?
Pues el banco instó este procedimiento en el año 2012, declarando vencido de forma anticipada el préstamo pues pocos meses antes, y bueno, en ese momento tuvieron una representación letrada por el turno de oficio, y en el 2017, cuando contactó la plataforma con nosotras, lo primero que hicimos fue presentar una demanda de juicio ordinario en el juzgado especializado de León a fin de denunciar todas las cláusulas que tenían abusivas. Ese procedimiento está en fase de alegaciones previas que hemos formulado hace cosa de un mes y a la espera de que se dicte una sentencia. Pues en el ínterin, en resumidas cuentas, todos recordamos la famosa sentencia del caso allí que dio un vuelco a las ejecuciones hipotecarias en España, por cuanto no se nos permitía formular oposición. Gracias a esta sentencia sí que se pudo realizar, dando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la obligación de los jueces nacionales de revisar de oficio la abusividad de estas cláusulas. En el caso de Toñi y de José, el juzgado no ha realizado esa revisión de oficio, declarando sin más que esta cláusula era válida por aplicación supletoria del artículo 693 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y entendemos que ese razonamiento y ese fundamento es completamente contrario a las reiteradas sentencias del TGUE y del propio Tribunal Supremo.
Pero más allá, Elena, de lo que dicta el juez o de esas leyes, es verdad que ellos han declarado en varias ocasiones que tenían intención de pagar lo que debían. Sin embargo,
efectivamente,
no hay mecanismos que lo permitan.
Es la voluntad de la entidad. Aquí estamos supeditados a la voluntad de la entidad. El banco sabe perfectamente que cuando ya se ha puesto en marcha el mecanismo de ejecución hipotecaria judicial, pues no le queda otra opción al interesado abonar toda la cantidad o pues obtener el resultado que han conseguido el pasado miércoles, que es la apropiación de la vivienda. Es decir, que están en una posición dominante y de absolutamente de poder, porque aquí o pagas todo o te vas a la calle. Entonces, desde esa perspectiva, pese a los intentos desde la plataforma, desde el año 2012, de retomar, de reestructuración del préstamo, de retomar las cuotas, porque claro, cuando se encontraron sin recursos, intentaron negociar una moratoria, un periodo de carencia, luego cuando encontró Toñi trabajo de retomar los pagos, la contestación continua del banco ha sido la negativa o el silencio. Intentaron también pues negociar un alquiler social en el año 2017. Sí que vinieron tasadores a la vivienda y el resultado fue finalmente el silencio. No se supo más.
¿Qué ha sido de ellos?
Pues ahora mismo pues se encuentran cobijados en casa de sus padres, de los padres de Toñi, que ya son nonagenarios y muy afectados también con esta situación.
La asociación Paz Bierzo Castilla y León hizo un llamamiento y fueron muchos los que se acercaron para apoyar a esta familia. Sin embargo, como decimos, poco se puede hacer. Tenemos derecho a la pataleta, pero poco más. Pero quizás en plena pandemia esto es más sangrante.
Sí, desde luego. Nosotros hemos, ya en un primer momento, cuando presentamos el último recurso de nulidad, solicitábamos la suspensión de este lanzamiento, tanto por la vigencia de la pendencia del recurso como por la situación de pandemia. Fue desestimada también el día 8 de abril. Al formular el recurso de amparo, volvimos a solicitar la suspensión por cautela, por protección de la parte más desvalida, más considerando la situación de salud que tiene Toñi. Y la contestación fue el martes por la tarde que no había lugar a esa suspensión, conforme a ese auto del 8 de abril que insistimos, es el que hemos recurrido en amparo. El propio miércoles algún compañero de la plataforma nos comunicó que en ese mismo instante desde el Gobierno de España se estaba prorrogando esa moratoria de suspensión de desahucios por 3 meses. Se lo comunicamos a la Secretaría Judicial, así como al procurador del banco. Insistimos reiteradas veces que llamaran a su cliente para que pudiéramos hablar directamente con él, a ver si había posibilidades que suspendieran. En todo momento hemos tenido la negativa por respuesta y bueno, que entendemos que ha sido completamente un atropello desde ese punto de vista, porque insistimos, el banco es quien ha solicitado el lanzamiento y en todo momento estaba en manos del banco poder solicitar su suspensión o acordarnos esa suspensión, que pedíamos la suspensión, no pedíamos que renunciaran a la ejecución ni nada de eso, simplemente que solicitaran, que aprobaran la suspensión del desahucio a esperas al menos que el tribunal que el juzgado de León dictara sentencia.
En cualquier caso, y como decíamos al principio, este es otro ejemplo de lo que viven muchas familias al día de hoy, aunque sí. No se hable de ello, Elena, porque solo hay COVID.
Efectivamente. Hay COVID o, por desgracia, hablan mucho de la situación de ocupas, con la criminalización de algunos casos de ocupaciones, pero parece que los desahucios ya no existen. Y desgraciadamente son diarios. Y no nos damos cuenta del daño y el perjuicio que se están ocasionando a las familias en un país donde no existe ninguna alternativa habitacional, donde no hay un parque público de viviendas del Estado y no hay ninguna garantía para las familias.
Elena, seguiremos de cerca el caso y aunque haya pocas probabilidades de éxito, desde luego esperamos lo mejor para Antonia y José. Gracias por acompañarnos hoy en COPE y seguimos en contacto.
Muchísimas gracias a vosotros por el interés. Muchas gracias.